loigné ni bien guérionna. Singa wari na sente wandiguze kaze sanyu nozinkwasa anze sajulanga. Ngana yade wari toli na mumaso gange tewala ganga.
Acompáñame ahora a Uganda, un país donde demasiadas infancias se apagan antes de tiempo. Según datos de UNICEF, una de cada tres niñas ugandesas se casa antes de cumplir los 18 años. Una de cada tres. A menudo con hombres mucho mayores, en uniones pactadas por la pobreza, por acuerdos familiares o por la desesperación, de quienes ven en sus hijas una moneda de cambio. Niñas que dejan de ser niñas, adolescentes que pierden su nombre, sus juegos, sus sueños y se convierten de golpe en esposas obligadas. Infancias arrebatadas que las empujan a un ciclo de dependencia, vulnerabilidad y miedo. Pues bien, en este paisaje duro, real, incómodo, es donde surge la historia de Marianne Nabatanzi, conocida como Mamá Uganda. Un apodo que suena casi festivo, hasta que descubres que esta mujer, que hoy tiene solo 44 años, es madre de 47 hijos. Sí, sí. 44 años y 47 hijos. A sus espaldas, Marianne carga dos vidas rotas. La primera, la de una niña de 12 años vendida por su propio padre a un hombre mayor en un matrimonio forzado, como los que hemos ido describiendo en Uganda. La segunda, la de una mujer atrapada en una condición genética extremadamente rara, la hiperovulación. De tal manera que su cuerpo libera múltiples óvulos en cada ciclo y las posibilidades de embarazos múltiples se disparan. Y la suya ha sido una vida en una sucesión de partos límites, gemelos, trillizos, cuatrillizos, incluso quintillizos. En total, 15 partos, que no son tantos, 15 partos son muchísimos, pero desde luego son 47 hijos. Hoy conocemos su historia gracias a la documentalista Sofía Prado, que hace años decidió recorrer el mundo retratando la diversidad humana hasta las vidas más duras y así llegó hasta Kasabo para conocer de cerca la vida de Mamá Uganda. Sofía, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por recibirme.
Bueno, impresionante. Después hablaremos sobre tu periplo, pero cuando escuchaste que Mamá Uganda tenía 47 años, realmente debiste quedarte de piedra, ¿no?
Sí, no. La verdad es que justo el otro día estaba intentando acordarme cómo fue que llegué a su historia, porque bueno, yo voy buscando, documentando historias, entonces siempre estoy investigando. Y la verdad es que no me puedo acordar, pero evidentemente lo habré leído en algún lado y me habrá quedado grabado que en Uganda había una mujer que tenía 44 años y 47 hijos. O sea, me dejó helada, o sea, no pensé que fuera humanamente posible. De hecho, no conocía la historia de esta condición, no conocía de la
hiperovulación.
Conocía la historia de la hiperovulación, pero no pensé que podía ser tan extrema. Pero claro, poniéndolo en contexto, ¿no? En Uganda hace 30 años, donde la medicina escaseaba y tampoco era una medicina que era súper formal, digamos. Claro, en este contexto empieza toda la historia a cobrar un poco más de sentido, ¿verdad?
Claro. Oye, ¿cómo viste a Marianne? Porque no sé si estaba extraordinariamente envejecida, si por el contrario te llamaba la atención que no lo estaba, cómo se desplazaba, cómo era el movimiento de su cuerpo.
No la vi envejecida, la verdad es que esperaba encontrar una persona mucho más envejecida, sobre todo porque con las vidas muy duras en los campos, en África, la gente parece mucho más grande de lo que es. No me llamó eso la atención, sí me pareció mucho que tenía la cara muy triste. Cuando alguien tiene la mirada triste, se nota mucho, y sí noté que estaba cansada y
fíjate,
y triste.
O sea, estaba triste. Ella fue vendida cuando solo tenía 12 años, ¿cómo te describió ese momento?
Bueno, ella me contó que esto era algo que pasaba muy común cuando no tenías mamá que te defendiera en Uganda y eras muy chiquita. El papá de ella se había casado con otra mujer, ellos eran 6 hermanos, y la madrastra, digamos, estaba muy celosa de ellos. Entonces lo que hizo la madrastra fue alimentar a los 6 con bolas de carne. Nosotros en Argentina le decimos albóndigas, ustedes también.
Sí, aquí también.
Albóndigas con vidrios rotos dentro.
¡Ay, por Dios!
Entonces todos los hermanos murieron excepto ella. A él no morir ella, el padre decide venderla.
¡Qué barbaridad!
Y ya no tiene más relación, o sea, desde ese momento ya no supo más nada de su padre.
Casi
La
mejor,
vende a este
claro.
hombre de 45 años, y ahí empieza toda esta historia de, bueno, ella que tenía esta hiperovulación. Y los médicos, cuando ella, los primeros partos que tienen, creo que me contó que eran de cuatrillizos y de trillizos. Entonces, obviamente se asusta y le consulta a un doctor, y claro, en ese momento, lo que te decía, 30 años atrás, en un pueblo, hoy en día. Mamá Uganda vive a 1 hora y media de Kampala, bueno, de Entebbe, que sería la capital de Uganda, pero en ese momento, es porque ahora Entebbe se expandió mucho, digamos, en ese momento estaba bastante alejada, digamos, del centro, y ella consultó a un médico local y le dijeron que la forma de curar esta hiperovulación es que siga pariendo, que saque todos esos óvulos que tenía.
Ah, mira.
Entonces, la
Sí,
mujer,
hasta
por eso.
47 hijos, qué barbaridad.
Claro.
Una cosa
Entonces.
impresionante es que su marido la dejó en la calle después de años de maternidades consecutivas. ¿Qué pasó?
Bueno, ella me cuenta que de un día para el otro, o sea, ella no tuvo una charla, nada, nada de lo que podamos imaginar nosotros de cuando se rompe un matrimonio hoy en día, él de un día para el otro se fue y vendió la casa. Entonces ella se despertó un día que no tenía, tenía 47 hijos y una casa que ya no era, que él se tenía que ir, que no eran de ellos. Y eso fue toda la información que tuvo. También me cuenta que desde ese día no sabe dónde está el hombre, hasta el día de la fecha. No,
Y
no, no
desde
tiene idea.
entonces los ha mantenido a todos.
A todos.
¿Y cómo lo
Sí.
hace?
Bueno, me contó que en los primeros años trabajaba en un restaurante, pero luego, porque la historia de Mamá Wanda sigue complicándose con los años, ella tuvo cáncer de piel. Y los médicos le dijeron que tenía que dejar ese trabajo porque implicaba muchas horas y ya estaba muy cansada. Pero bueno, el primer momento, bueno, ella trabajaba. Ahora también sus hijos más grandes ya trabajan y la ayudan. Y también empezó como a recibir mucha ayuda de su comunidad rural, digamos, ¿no? Por ejemplo, no manda a los niños al colegio, sino que, por ejemplo, viene una maestra y les enseña a todos. Como que empezó a atar pedacitos del rompecabezas para solucionar su vida. Y bueno, hoy me decía que tiene ayuda de sus hijos, hay hijos que están casados, entonces, bueno, también de sus nueras. Y entre el pueblo, digamos, ayudan con la escolarización de los niños. Y también ahora estaba empezando a recibir donaciones, por ejemplo, de gente que iba a visitar como nosotros, que iba a documentar su historia. Y
Tremendo, ¿eh?
así.
Impresionante el ejemplo de esta mujer, 47 hijos, qué barbaridad. Lo cierto es que nuestra interlocutora, que conoció y conoce a mamá Uganda, a Sofía Prado, ha hecho un acercamiento a muchas más circunstancias interesantes, ¿no? Desde pueblos de Georgia que parecen vivir en la Edad Media, a la tribu de los hombres pez que habita en la zona de Indonesia y que son capaces de permanecer hasta 15 minutos bajo el agua, a un caso, el de las mujeres Apatani, que esto me ha dejado perpleja, en el valle de Firo, en Arunachal Pradesh, en la India, que se hacen agujeros en las aletas de la nariz y se introducen una especie de bolas, creo que de metal, del tamaño de una moneda, de tal modo que sus facciones parecen realmente las de un dragón, con una gigantesca nariz con dos orificios extras. Pero esto, ¿por qué lo hacen?
Bueno, es muy curioso lo de las mujeres zapatanes, hay muchas teorías, pero la que más resuena y creo que le daría yo más contexto, creo que es la mejor, es que nos cuentan que durante esta zona de India está muy apartada, digamos, pertenecía a toda la parte del Himalaya, que ya limita con Bután y es más tibetana, ¿no? Entonces hubo una parte de una colonización india, digamos, de toda esa parte, y los indios decían que les gustaban mucho las mujeres zapatanas y eran muy lindas, porque los rasgos eran muy distintos a los que ellos estaban acostumbrados. Ojos más rasgados, pieles más blancas, entonces se sentían súper atraídos porque, claro, veían otra etnia, digamos, y bueno, hace muchos años, ¿no? Entonces dice que muchas veces esta colonización fue media brutal y las raptaban y las violaban. Entonces estas mujeres decidieron, por decirlo de alguna forma, ¿no? Enfearse, generar en que su rostro les diera miedo para que no las raptaran.
Sí, es que da miedo, además. Realmente.
Y esta es la teoría. Lo único que pasó es que ya las que yo conocí, por ejemplo, son las últimas que hay digamos, en la zona, porque es todo este proceso de no solo los agujeros, los orificios nasales, estos expansores que se ponían en la nariz, sino además los tatuajes, todo era hecho de manera casera y les dolía muchísimo a las nenas, las hacía sufrir mucho.
Vaya por
El
Dios.
tatuaje era con tinta natural y con espinas de plantas, entonces, claro, todo este proceso era muy doloroso y obviamente hoy en día ya con todas las regulaciones de higiene que hay, ya se prohibió y las que quedan son ya las últimas, ¿no? Que
Claro.
tienen esta tradición.
Pues esta es Sofía Prado, una mujer fascinante en sí misma, porque tiene una curiosidad incesante, porque no ha parado mientes para acudir de una punta a otra del programa, contándonos historias verdaderamente asombrosas, pero totalmente ciertas. Si queréis acudir a su perfil de Instagram, ella se llama arroba Sofi M. Prado. Arroba Sofi M. Prado, ¿verdad?
Sí, muchas gracias.
Sofía Prado, gracias de verdad por contárnoslo y contárnosos la historia de Mamá Uganda. Un abrazo, adiós.
Muchas gracias, Cristina. Adiós.